Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. La monja independentista Forcades irá en la tercera flotilla a Gaza. La ONU acepta una ONG de Hamas. El canciller alemán visitó Gaza mientras la facción local del Daesh reclamaba la autoría del disparo del cohete. Y el Mossad pasa información a Chipre para la detención de un terrorista de Hezbollah con grandes cantidades de material explosivo. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya saben que viene Raquel para traernos la agenda cultural, pero empezamos con esa tercera flotilla a Gaza que se ha presentado este lunes en Madrid en una rueda de prensa celebrada en el Teatro del Barrio de Lavapiés. La ocasión ha servido para dar a conocer el nombre de la que será probablemente la persona más conocida del Estado español, expresión que se ha oído en repetidas ocasiones durante la presentación a los medios, que formará parte del convoy, la monja independentista catalana Teresa Forcades. La religiosa y activista ha explicado y criticado el comercio de armas entre España e Israel, destacando que nuestro país sirve de puerta de entrada a Europa e Iberoamérica de la industria armamentística de Israel. Lo más llamativo de la breve intervención de Forcades ha sido, no obstante, su crítica a que en Gaza la población de cristianos se haya situado en un 1% cuando era del 10% hace años. La religiosa culpa de ello a Israel, a pesar de que reconoce que en el país hebreo el porcentaje es mucho más alto, un 2,5% según sus propios datos. Además de la propia Forcades, la rueda de prensa ha contado con destacadas presencias como la del representante de la Autoridad Nacional Palestina en España, Musa Ode, el payaso Pepe Villuela, nombrado a la ONG Payasos en Rebeldía, representando a la ONG Payasos en Rebeldía, la portavoz de Rumbo a Gaza, Teresa Aranguren, y la periodista Olga Rodríguez, además de Rafael Mayoral, responsable de Podemos con la sociedad civil, y Fran Pérez, de Izquierda Unida, que han mostrado el apoyo de sus partidos a la iniciativa.
Sí, pues se prepara esta tercera flotilla y uno se pregunta, ¿y la segunda? ¿Cuándo fue la segunda? Pues la segunda no llegó y la tercera tampoco va a llegar. Y tampoco llegará una cuarta porque hay un bloqueo según la legislación internacional. Y ya pueden decir misa, pero las leyes internacionales están en contra de esta flotilla. Así que esto es otra, bueno, aquí se evidencia un poco porque va Pepe Villuela representando a los payasos. Pues esto es una payasada, esto es una payasada. Por cierto, Pepe Villuela estuvo tratando de recabar apoyos para esta iniciativa, ¿sabes de quién? De la Casa Sefarad de Israel. O sea, para eso no tienen asco de pedirle dinero a una institución que lleva el nombre de Israel. Para pedir dinero, para hacer algo y que esto que el otro. Y luego está en la flotilla Gaza. Bueno, esta flotilla Gaza, que es un despropósito, está liderado o representada, va a tener mucha exposición mediática por esta monja a la que el Obispado y el Vaticano les han llamado la atención a esta y a otra monja de que no pueden actuar en política siendo presentándose como religiosas. Si se presentan como ciudadanas, pero estando de hábito y presentándose como religiosas, pareciera como que es una parte de la Iglesia la que apoya esta actitud. Por ejemplo, que la Iglesia vaya en una flotilla ilegal hacia Gaza sería un poco raro. Más cuando, incluso con los datos que expuso la propia Forcades, en Gaza siempre se habla el genocidio, paren el genocidio en Gaza. En Gaza el único genocidio que ha habido de momento es el de los árabes cristianos. Y de eso nadie dice nada, ni siquiera la Forcada dice, se han quedado en un 1%. ¿Y dónde está el otro 9%? ¿A dónde están? ¿Los tienen en Lavapiés? No, no están en Lavapiés. No están en ninguna parte, están enterrados. Están enterrados. El que está enterrado y el que no ha desaparecido, hundido en el mar, porque los masacran. A cualquier persona que no sea de su religión los masacran. Y a Teresa Forcades la recibirán en honores porque no se va a quedar, pero si se quedara también la masacrarían. Bueno, y aparte de estos grandes personajes y el embajador, este representante de la Autoridad Nacional Palestina en España, que tiene una sede, es una embajada de un país que no existe, que tiene una sede mucho más importante y con muchas las banderas de Palestina no ondean a la vista del público porque no tienen ningún problema. En cambio, la embajada de Israel tiene que estar resguardada y sin mostrar los signos externos por problemas de seguridad. ¿Por qué será? Y vemos que aparte de esta gente, pues tenemos nada menos que representantes de Podemos y de Izquierda Unida. Con lo cual, pues si alguien todavía no tenía muy claro respecto a la postura de Podemos, la de Izquierda Unida, hasta ahora sí que había sido bastante clara respecto a este tema, pues blanco y en botella. Esto es lo que habla a las claras de la política de lo que es la izquierda progresista en España o los sectores progresistas respecto a la situación de Israel. Pero es que hoy, fíjate tú, que prácticamente Gaza y Hamás acaparan todas las noticias.
Así es, Israel acusó a Naciones Unidas de haber reconocido a una ONG ligada al grupo terrorista Hamás. Se trata del Palestinian Return Center, con sede en el Reino Unido. A favor votaron 12 países, incluyendo Irán, Sudán y Venezuela, y tuvo 3 votos en contra de Israel, Uruguay y los Estados Unidos. Aunque el objetivo declarado de la organización es impulsar acuerdos que reconozcan los derechos de los palestinos, Israel los acusa de promover el terrorismo y ser la coordinadora de las operaciones de Hamás en Europa, siendo sus miembros destacados oficiales del grupo terrorista.
Sí, esto ya es el no va más. O sea, que han admitido en Naciones Unidas a una ONG que es del grupo Hamás, no es que defienda al grupo Hamás. Sus fundadores son gente oficiales de Hamás. Esto lo sabe hasta el Tato. Y por eso votan a favor. ¿Quién vota a favor? Como Irán, Sudán y Venezuela. Y votan en contra solamente Israel, Estados Unidos. Y nos alegra que también Uruguay. Porque después, aparte de estos 15 votos, pues los demás no se han pronunciado ni a favor ni en contra, incluyendo a nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues aquí pasa algo muy raro y es lo que Ron Prosor, el embajador de Israel en Naciones Unidas, está diciendo, bueno, ya le hemos dado la puerta de entrada a Hamás en Naciones Unidas, a ver para cuándo van a venir los del Daesh, ¿no? Porque si estamos en esa línea, también los de Hezbollah y los del Daesh tienen que tener su sitio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es lo más lógico. Por supuesto, nadie se rió de la ironía y miraron para otro lado.
Y seguimos. El ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dijo en su visita a Gaza que Israel debe aliviar el bloqueo a la franja y el grupo extremista islámico Hamás impedir el disparo de cohetes desde ese enclave. Steinmeier encabezó una delegación integrada por 60 personas que visitó la Franja de Gaza, aunque no mantuvo encuentros con dirigentes de Hamás, sino con funcionarios de la ONU y representantes de organizaciones de la sociedad civil local. Al mismo tiempo, partidarios de Daesh en la Franja de Gaza han dado al movimiento gobernante Hamás un plazo de 48 horas para que detenga su ofensiva contra ellos y reclaman ser los autores del disparo de un cohete contra Israel la semana pasada.
Bueno, ayer hablamos de Steinmeier, el canciller alemán que estaba de visita en Israel y que intentaba renovar las conversaciones de paz, cómo se reunió con el presidente israelí Rivlin, y Rivlin le dijo, bueno, es que para conversar necesitamos dos lados. O sea, también el otro lado tiene que tener ganas de conversar, de hacer negociaciones y no poner solamente obstáculos para la paz y denuncias, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta que mientras Steinmeier estaba en Gaza hablando con representantes de ONU, vamos a ver quiénes son los representantes de ONU también. Son los representantes de la UNRWA, un organismo al que ya hemos mencionado muchas veces, en el organismo de Naciones Unidas eternizado para financiar una situación para que prácticamente impedir que los palestinos tengan un país propio, porque se les acabaría el chollo a los funcionarios y todos esos donativos pues tendrían que convertirse en activos de un país y no en activos de una sociedad parasitaria que no trabaja, que no produce y que no hace nada. Eso con los de UNRWA. A los otros de Naciones Unidas que estarían por ahí seguramente tendrían algo que ver con la resolución anterior. O sea, sería gente que son ONGs como este Palestinian Return Center que están allí formadas por los propios dirigentes de Hamas. Pero no solamente eso, sino que esto que parecía una bravuconada del Daesh, que dijeron que ellos lanzaron el cohete y que obligaban o exigían que en 48 horas cese la ofensiva contra ellos, pues la ofensiva contra ellos no ha cesado. Jamás, de lo poco que se sabe que sucede dentro de la Franja de Gaza, porque los que tienen que informar de ellos, de eso, especialmente alguna periodista español que vive allí, solamente informa cuando hay algún problema con Israel y no cuando lo que sus ojos ven, cómo se masacra a gente. Pues parece que han matado a una mujer que estaba vinculada con Daesh. Llegaron a su casa, se la cargaron. Es un juicio, un estilo de judicial un poco rápido. No sabemos si tiene que ver con esto, pero todo parece que tiene que ver. Y así han actuado Hamas con celeridad porque le están viendo las orejas al lobo. Están viendo que van a perder el liderazgo en la Franja de Gaza mucho antes de poder reconstruir los túneles, atacar a Israel otra vez. Y ya serían demasiadas y la gente está harto y quieren o la paz o que ya acaben con Israel. Y como lo de acabar con Israel parece que lo tienen bastante difícil, pues ponen sus objetivos, sus ojos o sus ideales en acabar con todo Occidente, que es la filosofía de Daesh.
Según el periódico kuwaití Al Jarida, el servicio de espionaje israelí Mossad pasó información a las autoridades de Chipre, lo que llevó al arresto del individuo libanés-canadiense el viernes pasado, después de que se encontraran 2 toneladas de nitrato de amonio en su sótano y fuese acusado de planear ataques terroristas contra sitios israelíes usando material explosivo. El hombre arrestado estará vinculado al grupo terrorista chií libanés Hezbollah y a su líder Hassan Nasrallah. Al parecer, la detención solo se puso en marcha tras la adquisición de grandes cantidades de nitrato de amonio.
Bueno, esta vez hemos cambiado un poco, es verdad. Yo dije que iba todo sobre Hamas y estaba sobre Hezbollah. Hezbollah, que a través de un ciudadano de origen libanés, pero canadiense, establecido en Chipre, pues estaba tratando de crear una infraestructura para atentar contra intereses israelíes, pero atentados muy a lo bruto, porque el hombre se fue a comprar 2 toneladas de nitrato de amonio. Con eso se construyen bombas bastante potentes. Este compuesto se utiliza, es un fertilizante o un compuesto químico que mezclado con otras sustancias, pues es altamente explosivo y aunque es de construcción artesanal, es como estos cohetes artesanales de Hamas. Eso no quiere decir que matan menos. Al contrario, que matan más indiscriminadamente. El Mossad venía siguiendo los pasos de este ciudadano libanés-canadiense en Chipre desde hace tiempo. Y ya cuando fue y se llevó y descargó en su sótano esa barbaridad, pues le dijo a los de Chipre, oye, vamos a tener que hacer algo, por favor, hacer algo, porque esto ya no necesitáis muchos abogados para demostrar lo que este hombre está tratando de hacer y va a ser bastante sencillo. Y como decimos, respondía a Hezbollah, que es una organización que estaba a punto de atentar en Chipre, pero para la cual la Unión Europea, a la cual la Unión Europea no califica de organización terrorista. Eso será alguno de estos misterios que alguna vez este hombre de que hace el programa del cuarto milenio y de los grandes misterios esotéricos nos tendrán que explicar, porque escapa a cualquier lógica que un grupo que no solamente que ha matado y ha atentado reiteradamente en su país y en el extranjero, también lo ha hecho en Europa, en Burgas, en Bulgaria, lo ha hecho, estaba a punto de hacerlo en Chipre, y con lo único que falta es que ponga esta misión, es un encargo de Hezbollah para que lo reconozcan. Incluso cuando tienen todos estos datos, pues no van a actuar. Y yo sigo sin comprender hasta dónde puede llegar la corrupción ideológica y la corrupción, supongo que económica, en medios europeos para que este organismo, Hezbollah, no sea reconocido como un ente terrorista de los peores. Si no hubiera en el tablero también otros actores tan deleznables como Daesh o Hasnat al-Nusra o Al-Qaeda o Hezbollah, bueno, Hezbollah sí, o como Hamas. Es que es la única razón por la que no brilla con peores luces es porque los que están al lado también son una panda de asesinos sin nombre.
Bueno, Jorge, mañana te vemos de nuevo. Hasta mañana. Ahora Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ya
Hola.
Estás aquí.
Hola,
bienvenida.
Jordi. Sí, con
noticias
una buena noticia.
Culturales. Ah, bueno, bien, me alegro.
Agridulce,
sí.
Porque nos habla de, bueno, es una noticia vinculada con la Shoah, pero al menos le rinde un homenaje a una de sus víctimas, una adolescente, bueno, que nosotros la conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad y muchos de nuestros oyentes también, porque se trata de Dora Bruder, la protagonista de una de las novelas más importantes del vigente Premio Nobel de Literatura 2014, Patrick Modiano. Patrick Modiano ha asistido en París junto a su alcaldesa de origen español, como saben todos ustedes, Anne Hidalgo, a el homenaje que se ha otorgado a esta adolescente judía, poniendo el nombre de Dora Bruder al paseo en el que se sitúa el instituto que ella frecuentaba antes de que fuera, bueno, deportada a Auschwitz. La historia del libro de Patrick Modiano la conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad. Les pongo los enlaces a los programas que hemos dedicado a este libro, que es una mezcla de documento histórico, porque nos habla perfectamente de cómo era el país, cómo era el París ocupado por los nazis, nos habla de colaboracionismo, por supuesto. También es una obra de investigación casi detectivesca, porque Patrick Modiano, a raíz de un anuncio que ve publicado el 19 de junio de 1942, bueno, pues empieza a investigar qué fue del destino de esta chica judía. Los padres de Dora Bruder, que eran austríacos y se refugiaron en París, pusieron un anuncio este día de 1942 buscando a su hija que había desaparecido. Dora fue detenida e internada en una prisión parisina. Desde allí fue transferida a Drancy el 13 de agosto de aquel año y fue deportada definitivamente a Auschwitz, donde fue asesinada el 18 de septiembre. Así que ahora, bueno, pues junto con familiares de Dora Bruder que viajaron desde Israel, bueno, pues se ha rendido homenaje a esta adolescente judía, la protagonista de este gran libro de Patrick Modiano, que hizo un recorrido por los paisajes que frecuentaba Dora y bueno, que se mostró especialmente conmovido, ¿no? Y que, bueno, al menos de alguna manera los parisinos, los franceses, bueno, pues hacían justicia a esta figura, a esta adolescente judía.
Bueno, pues nos sumamos a ese recuerdo de Dora Bruder desde aquí, desde Radio Sefarad. Nada, como dice Raquel, pues un acto para recordarla, ¿no? Una calle que, bueno, pues tiene como objetivo recordar la figura de esta chica y lo que supuso su asesinato.
Uh-huh. Y seguimos hablando de Shoah, de Holocausto, Jordi. Ya sabes que recientemente o que en estas últimas semanas estamos conociendo mucha información desclasificada de los archivos secretos de israelíes. En este caso se han desclasificado unos archivos del Estado al cumplirse de 53 años que tienen que ver con Eichmann, con la ejecución de Adolf Eichmann. Se ha sabido gracias a estos documentos que Israel permitió a su mujer, Vera, visitarle días antes de su muerte en la cárcel. Fue una decisión bastante compleja de tomar, porque la mujer, dos meses antes de la ejecución, Vera Eichmann, demandó a través de su abogado, al entonces ministro de Justicia israelí, Dov Yosef, que le permitieran ver a su marido antes de que le fuera aplicada la pena de muerte. Yosef evaluó la cuestión con el gobierno y advirtió que Israel soportaría duras críticas internacionales si denegaba esa solicitud. solicitud. La entonces ministra israelí de Exteriores, Golda Meir, argumentó que esto se puede hacer bajo una condición explícita: que venga, se le permitirá verle y saldrá del país. Esto no se prolongará más allá de 24 horas. Además, fue una visita que nunca fue confirmada, que se mantuvo en secreto y que solo ahora se sabe que realmente tuvo lugar. Los archivos nacionales que han sido desclasificados también nos permiten conocer un debate que surgió en el seno del gobierno israelí en torno a si era pertinente presentar una solicitud al presidente del Estado para indultar a Eichmann después de que fuera desestimado un recurso contra la pena capital por el tribunal que lo juzgó. Así que, como también hablamos hoy con Carla de Aguilar Amat en Diario de un Español en Israel, bueno, pues el juicio y la ejecución de Eichmann levantó y sigue levantando mucha controversia en Israel. Pero al menos Israel tuvo, no sé, la caridad, la decencia de dejar a su mujer visitarle, cosa que los nazis, por supuesto, no tuvieron con ninguna de las víctimas de su locura, ¿no?
Pues sí, la verdad es, archivos desclasificados, cuando pasan ciertos años, los gobiernos o los estados, más que los gobiernos, pues nos sacan a la luz estas informaciones. Así que nada, bueno, pues ahí está un hecho histórico que queda constatado. ¿Y con qué seguimos, Raquel?
Pues a ver, seguimos hablando de historia, de una novela histórica que ya les presentamos aquí en Radio Sefarad, El Olivo que
muy
no ardió
de moda,
la en
revista,
Salónica.
Las novelas históricas.
Sí, pero es la primera, El Olivo que no ardió en Salónica. Es la primera incursión de este autor en la novela histórica. Y bueno, nos habla de la familia Carazo, de los de Isaac y de Daniel, que en casa le llamaban Danón, y de ahí el nombre de Danone, y
bien,
ya saben
sí,
de qué
sí, sí.
estábamos hablando, de qué
Ahora
estamos
sí.
hablando. Bueno, pues de los que pusieron en marcha el negocio, la empresa de Danone, pero también una nueva forma de alimentarse, porque lo que buscaba Isaac Carazo y después lo que con la labor con la que continuó su hijo Daniel fue una cura para mejorar la salud de todos, ¿no? No para, no sé si para, como elixir de la inmortalidad, como algunos llamaban al yogur, pero bueno, ellos fueron los que lo popularizaron en todo el mundo.
Pues sí, la verdad que sí. Tú fíjate, de todas maneras, en una época en la que no se tomaba mucha leche, pues era fundamental, ¿no? Lo pusieron de moda,
sí,
por así decirlo.
Y bueno, llegan desde la Jerusalén sefardí, desde Salónica hasta el barrio del Raval, en Barcelona, donde logran fabricar un yogur de propiedades medicinales. Prosiguen su gesta en París y Madrid y más tarde, perseguidos por los nazis, en el exilio de Cuba y Nueva York, hasta levantar uno de los más grandes imperios empresariales de nuestro tiempo. Hablaremos con Manuel Mira para que nos cuente más acerca del olivo que no ardió en Salónica, pero lo traemos de nuevo porque este miércoles 3 tiene lugar la presentación en el Palacio de Cañete, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel. Allí estarán Riquelme y también el director, Fernando Riquelme, y también el director de este centro, Miguel de Lucas, acompañando a Manuel Mira para presentar este El Olivo que no ardió en Salónica, editado por la Esfera de los Libros.
Muy bien, Raquel. Pues...
Y nosotros hablaremos con el autor,
sí.
Así que estén atentos a el Marca Páginas porque tendremos la suerte de tener de nuevo en nuestros estudios a Manuel Mira, quien ya nos visitó para presentarnos Madre Tierra, su anterior novela.
Pues nada, Manuel, aquí te esperamos con los brazos abiertos para que nos hables de tu último libro. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.